Bienvenidos, edición 300 de ¿Cómo está el patio? Un saludo de quien te habla, José Manuel Barragán. Estamos en directo en Mislata Radio. Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de esta emisora y también a los que lo hacéis a través de las ondas de Burchasot Radio y UPV Radio. Diferentes vías para contactar con nosotros lo podéis hacer a través de Twitter en @elpatiocomoesta, @elpatiocomoesta, o si no también por email en adritupuedes@gmail.com. Bueno, vamos a saludar a los habituales del programa. Ellos son Javier Calderón. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? 300 programas.
Muy buenas, 300 programas ya. Una barbaridad.
Se dice fácil, ¿eh? Pero han pasado unos cuantos años.
Han pasado muchas cosas, ya estamos en otra emisora, hemos cambiado un poco de aires y, bueno, otra etapa.
Bueno, Ramiro, 300 programas.
Muy buenas, felicidades a todos.
Gracias.
Ha sido la incorporación más tardía, sí, sí. Pero importante, Ramiro. Desde luego el año pasado aprendimos mucho, yo creo que todos en compañía, en un programa de 2 horas, que nunca eran 2 horas, siempre eran 4.
No, 2 horas, eso en teoría, en la parrilla.
Pero bueno, estuvo muy bien. Bueno, también saludos y reconocimiento al trabajo que han hecho durante este tiempo gente como Elisa Cubéis, Javier Pastor y... tenemos con nosotros Adrián Correcher, ha vuelto el hijo pródigo. Adri, ¿qué tal? Un aplauso. Adri, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carancho?
Muy buenas noches. Yo soy como el turrón. Yo vuelvo a casa por Navidad. O sea,
esto lo tienes preparado, ¿eh?
Antes de ayer.
Eres dulce, eres dulce.
Desde antes de ayer digo, ¿qué chiste hago para volver? Digo, ¿qué se me ocurre? Digo, este. Un tópico navideño. Muy contento de estar otra vez aquí. Tenía muchas ganas. De hecho, si me podéis ver, los que no me están viendo, tengo una sonrisa de...
Es que creo que aquí no hay webcam, ¿eh?
No hay webcam. No. Bueno, pues lo describo un poco. Peor para el público que tenemos, para mi público. Pues yo tengo una sonrisa ahora mismo de lado a lado de la cara porque estoy súper contento de volver a estar aquí y a ver cuánto aguanto esta vez.
Qué pelota eres.
Que no. Bueno, menos Ramiro, los demás os echaba de menos.
Pero ha sido por un buen motivo, ¿no, Adri? Cuéntanos un poco.
Sí, he tenido que irme a trabajar.
Pues, no, pero cuéntanos un poco tu experiencia, quiero decir, lo que nos interesa. Adri busca novia, ¿qué ha pasado ahí? Lo que hayas trabajado y no, nos da igual.
Bueno, yo creo que eso ya...
Lo que ha trabajado igual, sí.
¿Hemos hecho antes o...?
Pero es necesario ya empezar el programa con esto, ¿eh?
Queremos saberlo porque la sección está ahí y tenemos que saber si eso continúa.
La sección puede seguir en funcionamiento porque yo sigo compuesto y sin novia.
Muy bien.
Vale. Eso es lo que interesa,
pues ahí,
¿no?
Está. Ahí está. Es el titular, ya saben, el programa 300 sigue compuesto y sin novia. adritupuedes@gmail.com. Ahí pueden mandar emails y los leeremos. Sí, entramos de vez en cuando porque lo tenemos un poco abandonado. Bueno, con Sergio Salvador en Sala de Máquinas arrancamos la edición 300 en Mislata Radio.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable. Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
En libertad sin medidas cautelares, los 5 miembros de la CUP que quemaron fotos del rey. Titular que tenemos de elmundo.es, los 5 miembros de la CUP que quemaron fotos del rey, Felipe VI el preparado, fueron detenidos y ya han sido puestos en libertad. No comparecieron en una citación judicial previa y han quedado, como digo, en libertad provisional sin ninguna medida cautelar. Así lo acordó el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, después de que la Fiscalía del Tribunal decidiera no reclamar ninguna medida contra los investigados. Ramiro, el caso de los dirigentes de la CUP, que ha sido uno de los temas más comentados esta semana, ¿qué te ha parecido esa detención?
Bueno, pues hay que decir que la detención es porque no acudieron a las anteriores citaciones, ¿no? Uh-huh. Pero a mí lo importante es debatir sobre la existencia de esos delitos, ¿no? De injurias a la corona que tenemos en el Código Penal Español, que permiten, pues, eso, acusar a alguien por el solo hecho de quemar una fotografía, en este caso, de Felipe VI, el preparado, como tú decías. Bueno, es una situación que no es nueva, que ya se produjo en 2007. Se produjo en 2007 en Girona, en este caso con la visita de Juan Carlos I, el campechano, ¿no? Que estuvo allí, y entonces otro grupo de independentistas pues quemó fotografías, uh-huh. Ya los denunciaron, los llevaron a juicio. Creo que al final la fiscalía redujo el delito, no nos acusaron de injurias a la corona, sino de alteración de orden público, pero bueno, al final los condenaron a 15 meses de prisión o multa de 2.700 euros. Uh-huh. Así que yo lo que me pregunto es si un Estado que dice defender la democracia y los derechos y las libertades se puede permitir tener este tipo de delitos en el Código Penal. Yo creo que no. También lo piensan así organizaciones como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras, que piensan pues que es una violación del principio de igualdad, para empezar, porque se persigue a alguien que quema una foto del rey o de la reina o de sus hijas, y no se persigue a alguien que, por ejemplo, quema una foto de Adri porque está molesto porque no responde a sus mails. O hablamos de autoridades, no se persigue a alguien por quemar una foto de Chimo Puig. Y es una cosa que dice, qué barbaridad, ¿no? Entonces, el rey tiene esa especial protección, no es uno más, es el rey, y sobre todo se viola un principio que es el de la libertad de expresión o la libertad ideológica. Porque desde hace años, si no es que eres falleros, esto de quemar algo es como una medida de protesta, ¿no? Por ejemplo, las feministas quemaban los juguetadores. Pues quemar una foto del rey es como una medida de protesta contra la monarquía, contra la supuesta dominación española en Cataluña. Entonces, pues se está un poco penalizando ese hecho de protestar, de tener una opinión diferente. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, el Tribunal Supremo pues acepta y defiende que los ciudadanos puedan quemar la bandera norteamericana. Uh-huh. Estamos hablando de un símbolo como la bandera norteamericana, que muchos norteamericanos tienen en su casa, que bueno, hacen esto de cantar el himno y tener la bandera en todos los partidos de baloncesto, de fútbol, sí, americano, sí, de béisbol, y allí está permitido y uh-huh. se considera un acto de libertad de expresión. Por tanto, a mí me parece una auténtica salvajada que se pueda condenar a alguien por quemar una foto del rey.
Adri, ¿qué te parece? Venga, que tengo muchas ganas de escuchar tu opinión al respecto.
Sí, sí, yo tengo una opinión. Me parece también una auténtica salvajada que se queme una foto de Felipe y no de Juan Carlos. O sea, ¿qué decir? Se está ninguneando. Tenemos al rey, pero Juan Carlos sigue siendo un rey, aunque sea
emérito,
pero sigue siendo un rey. Si se quema la foto de rey Felipe, que se queme también. Es que no se está ninguneando por el Juan Carlos.
Pero tú,
¿sabes? Aquí el análisis debería corregir.
A esta gente de la CUP se les tiene que condenar por no quemar el lado.
Por no. Hay dos reyes ahora mismo. Se quema uno y al otro, o no se quema ninguno, los dos.
Igualdad entre monarcas.
Efectivamente. Yo defiendo esa idea.
Bueno, por este alegato igualitario de Adri y Javi, algo que.
Yo es que me he quedado súper planchado, ¿no? No, la verdad es que aquí, en general, en España hay una falta de libertad de expresión total. Porque el hecho de quemar una foto, aparte de que puede considerarse, o sea, se han quemado montones de fotos del rey después de esto y no se ha detenido a ninguno. Se llevó a juicio a un cineasta por asar o por meter en el horno a una cruz de Jesucristo. Hay muchas cosas que se han no sé qué, atentados contra la libertad de expresión en este país, que la verdad es que no tiene ningún sentido.
Yo quería un momento retomar el argumento de Adri.
Porque, al final le vas a dar la razón.
Sí, porque yo voy a recordar, en Xàtiva, en el Museo de la Modi, hay un retrato de Felipe V al revés.
Sí, que está boca abajo.
Está boca abajo porque, bueno, pues allá en la Guerra de Sucesión, a principios del siglo XVIII, la ciudad de Xàtiva...
La quemaron ellos.
Fue muy resistente a las tropas borbónicas, eran austrocistas, y pues... Después de esa resistencia, el castigo fue quemar Xàtiva. De ahí el gentilicio de muchos de Xàtiva, ¿no? El Socarrach. Quemaron Xàtiva y quemaron muchas otras ciudades. Así que a ver si se van a coger en serio esto de igualar a todos y también van a denunciar a los de Xàtiva por tener allí a Felipe
V. A Felipe al revés.
Boca abajo.
Bueno, por cierto, noticia de este mismo martes. El Constitucional ha paralizado la convocatoria del referéndum en Cataluña. El tribunal que ha advertido a Forcadell y Puigdemont de su deber de cumplir la ley. Tema, Javi, el del referéndum catalán, que sigue candente.
Me he quedado bloqueado. Estoy pensando con lo de...
Estás quedado con lo de Adri, ¿no?
Me he quedado con lo de Adri, me he quedado bloqueado, te lo juro.
Bueno, noticia de este martes, Ramiro, la sentencia del Constitucional que ha paralizado la convocatoria del referéndum en Cataluña. Una nueva advertencia a Puigdemont. Bueno, para no dar otro paso más adelante con el
referéndum. En la línea de las sentencias del Tribunal Constitucional, pero bueno, también me sorprende porque el referéndum no está ni siquiera convocado. Uh-huh. Hay una partida en el presupuesto que se tiene que aprobar, que en teoría tienen que aprobar Junts pel Sí y la CUP juntitos, que hay una partida para procesos participativos y se piensa que ahí va el dinero del referéndum. Pero bueno, no está ni convocado ni los presupuestos están aprobados. Pero bueno, la respuesta del Parlamento de Cataluña ha sido que a partir de ahora no van a proponer candidatos para el Tribunal Constitucional, así que, pues nada, estamos en esta batalla de instituciones y bueno, ya veremos cómo acaba todo.
¿Ha recuperado el hilo, Javi?
Sí, no, al final es que lo que quería decir es el tema de las instituciones, ¿no? Cuando hablábamos antes de la quema de fotos del rey, uh-huh, y, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo el rodear el Congreso, hay una crisis en las instituciones de España, ¿no? Hay que preguntarse qué es realmente lo que está pasando en este país para que se puedan quemar fotos del rey. No es que se puedan o no se puedan, sino que se haga. El hecho de que se haga, no digo que sea un delito o no, sino el hecho de que se haga es significativo. El hecho de que se rodee el Congreso, se intente rodear el Congreso, es significativo. El hecho de que el Tribunal Constitucional esté cuestionado es significativo. Y el hecho de que esas instituciones se bloqueen o se blinden ante el ataque de la gente, creo que es significativo y creo que los políticos deberían de pensar realmente el uso que le están dando a esas instituciones.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos atentos al tema catalán. ¿Quieres añadir algo sobre el referéndum de Madrid?
No, porque...
¿Se llevará adelante o no?
Todo lo que añado puede ser objeto de mofa o burla, así que...
Hombre, no. Pues... Pero eso lo dices en base a que nunca ha pasado eso.
No, yo creo que ya está todo dicho.
Bueno, pues estaremos, como digo, atentos a este tema que ha surgido este mismo martes, la noticia de la paralización de la convocatoria del referéndum por parte del Constitucional. Nos vamos a hablar de una persona recurrente en este programa, una Rita Barberá, ¿sabes? Ya no toca, pero ¿sabes de qué vamos a hablar, no, Adri?
Sí, a ver, los recurrentes hemos tenido muchos, pero lamentablemente nos han ido dejando casi todos.
Ahí, sube un poco la música.
Ah, bueno, ya sé de quién hablamos.
Este temazo de la charanga del tío Norio. Un vídeo muy absurdo, el informal, que tenía como protagonista a Esperanza Aguirre. Soraya Sáenz de Santa María, que aparca en el carril bus de la Gran Vía para ir a Primark. La mano derecha de Mariano Rajoy, según el confidencial.com, permaneció en el establecimiento low cost tan solo 15 minutos, lo suficiente para situarse en el centro de la polémica y también objetivo de críticas en las redes. Esperanza Aguirre, que ha dicho que los sueldos de los políticos solo dan para comprar en low cost como Primark. Vamos a escucharlo, venga.
Que dado que los sueldos de los políticos, a pesar de lo que dice mucha gente, no dan para mucho, pues tiene muy buenos precios primas, como los tiene Sara, y estas low cost que tú llamas despectivamente, y es a las que podemos ir.
Bueno, Ramiro, es una buena manera de escurrir así el bulto tontamente del caso de Soraya Sáenz de Santa María, ¿no? De acompañar ahí en el carril, oye.
A ver, yo he hecho un trabajo de investigación y la verdad es que estoy muy de acuerdo y creo que tenemos que solidarizarnos con Esperanza Aguirre. A ver, yo propongo a nuestra audiencia que haga el mismo ejercicio que he hecho yo, es ir a la página web del Ayuntamiento de Madrid. Ajá. Buscas el consistorio actual, buscas la composición, buscas los concejales y buscas allí Esperanza Aguirre Gil de Viedma. Ya con el nombre cojo un poquito, pero bueno, no os preocupéis. Allí podéis acceder a su patrimonio, porque todos los cargos públicos tienen que hacer público su patrimonio y en todas las instituciones tiene que haber una declaración de bienes. Y atención, Esperanza Aguirre, yo ahora, después de decir esto, yo entiendo esas quejas, ¿no? Patrimonio inmobiliario dice que tiene una parcela urbana en Madrid, un 5% de esa parcela, un valor catastral de 4.000 euros, no es el palacete este de Malasaña donde vive, que todos vimos cuando huyó, ¿no?
Ese cuchitril.
En Salamanca tiene 12 parcelas urbanas, un 50% de las 12, por un valor de 100.000 euros de valor catastral, no está nada mal. Tiene 5 cuentas corrientes con un saldo medio conjunto de 25.000 euros, no está mal tampoco. Seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalicias, 162.000 euros. Acciones por valor de 9.000 euros. Y lo más importante, tiene una acción de un club de golf de 24.000
euros. ¿24.000
euros? Estamos hablando de 4 millones de pesetas de una acción de un club de golf. Estos son Es información pública, ¿eh? Yo no me estoy inventando nada. Supongo que el club de golf este es el Real Club Puerta del Hierro, del que su marido es presidente. Su marido es Fernando Ramírez de Haro, que es conde de Bornos y un grande de España. Es un noble.
Pero compra en el primer.
Claro, pero vamos a ver, si tú cobras un sueldo público que llegará a los 40.000 euros más o menos y tienes que ir al campo de golf que está pues en los Montes del Prado y te tienes que codear pues con el rey Juan Carlos, con los Martínez de Irujo, con las Koplovich, con Gómez Acebo, con los Falcó o con los Borbón dos Sicilias, con este linaje, con estos linajes, pues claro, tú necesitas más dinero. No te puedes vestir del primer. Tienes que reclamar más pasta.
Bueno, espérate a Ramiro, porque encima Esperanza Aguirre nos ha quedado ahí. Evidentemente ya lo ha vivido en sus propias carnes y ha hablado de ese acoso mediático.
Me lo va usted a contar a mí. A mí me hicieron un destrozo mediático porque en mi coche particular durante un minuto saqué dinero de un cajero.
Bueno, recordamos, Javi, ¿no? Esa huida memorable de Esperanza Aguirre.
Bueno, es que es un poco simplificar las cosas, ¿no? Decir que por un minuto se bajó al cajero y ya está, y no pasó nada más. O sea, arrolló a un policía
y se dio la fuga.
Con su coche y se dio la fuga. Luego ella simplifica y dice, no, estuve un minuto, que no fue un minuto, que fueron cinco, da igual, es cinco veces más grave lo que ha dicho, ya simplemente con eso, pero arrolló a un policía y se dio la fuga, y luego pretendía que no pasara nada. No, es que total, he parado aquí en la Gran Vía y he sacado... de todas formas, es muy gracioso que sea justo, era una persona del mismo partido que se para otra vez en la Gran Vía sabiendo lo que ha pasado y total, la excusa que ha dado la vicepresidenta es que estuvo 15 minutos haciéndose un selfie, que también vamos a ver, 15 minutos para hacerse un selfie es bastante complicado.
Bueno, Adri, ¿algo que opinar sobre el caso de Soraya Sáenz de Santa María? Tú eso no lo haces, ¿no?
¿El qué?
Eso de pararte en...
Yo lo hice una vez. Yo lo hice una vez y pagué las consecuencias. Pagué las consecuencias. Me pasé el típico coche ese pequeñito, Smart, que lleva la policía. ¡Plasca! 200 pavos que tuve que soltar. Sí, yo estaba dejando, pues, mi abuela. Pues, la pobre no puede andar muy bien. Y yo, pues, mi zona de aparcar está chunga la cosa. Entonces aparqué en el carril bus. Fortuitamente pasó un coche de esos y...
Fortuitamente, ¿no?
Fortuitamente.
Siempre le pasa a los grandes.
Y yo creo que lo que hizo
Aguirre... una persecución mediática contra Adri.
Destrozo mediático contra mi persona.
Dime.
Que lo que dice... No nos hemos dado cuenta del mensaje oculto que hay en las palabras de Aguirre. Y es que dice... tenemos bla, 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 todo el rollo que dice. Pero la cantidad de marcas que dice en un solo mensaje... Yo creo que está ganando el dinero que le falta... Haciendo publicidad de varias marcas. Zara, Primark, todos estos.
Es el nuevo tablón de anuncios, ¿no?
Es el nuevo tablón de anuncios.
Sí. Y además Zara tan low cost no es, ¿no? Zara te pueden hablar ahí un buen dinero, ¿no?
Sí. Yo creo que...
No sé.
Claro, en comparación con las que va normalmente Aguirre, pues para ella eso es low cost.
Eso es low cost.
Claro. Y Soraya Sáenz de Santa María, que no ha firmado nada al respecto, ¿no?
No, es que no le han pedido explicaciones casi nadie.
Es que ha salido de Prat Aguirre en plan el guardaespaldas.
La oposición tampoco le pide explicaciones por utilizar el coche oficial para ir a un asunto particular, que es lo que me parece muy mal, si tienes que ir a hacer compras, pues te vas con el metro, te vas con tu coche, no utilices un coche oficial, y luego aparcar ahí en el carril bus, como por todo tu morro, porque eres simplemente la vicepresidenta del gobierno.
Aquí esto, en Valencia nos suena, ¿no? Aquello de las paellas del domingo, que traía el... ¿quién era exactamente? ¿Era Blasco o era...? Bueno, un dirigente de la Comunidad Valenciana le traía al chofer en coche oficial las paellas del domingo.
Bueno, nuestra recordada Rita Barberá aparcaba en las calles de la Milla de Oro valenciana para ir a Loewe a comprarse
sus bolsos
y sus foulards y demás.
Sí, bueno.
También utilizaba el coche oficial.
Ocurrió algo parecido en una localidad, no sé, recuerdo. También era un alcalde del PP de no sé qué localidad pequeñita que se le pillaron comprando en el Top Manta un disco pirata y dijo:
el delegado del gobierno del País Vasco.
Exacto, es que yo en mis horas personales hago lo que quiero.
Como por ejemplo, infringir la ley. Porque eres el delegado del gobierno. Pero, es algo que dices: yo doy ejemplo.
Bueno, Esperanza Aguirre, Rita Barberá, ya sabía yo que tenía que salir Rita Barberá de algún modo. ¿Quieres decir algo sobre Rita Barberá, Adri?
No tengo nada que decir, que bueno, pues nada que decir.
Sentidas palabras. Vamos ahora sí, información de servicio para toda la gente de Mislata. Vamos a hablar del alcalde y de los cafés. Cafés con Bielsa, publicado cadenaser.com. La iniciativa consiste en la organización de breves encuentros del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, con los vecinos, en los que pueden trasladarle sus reivindicaciones mientras toman un café. Así, de esta manera, pues los vecinos de Mislata podéis tomaros un café con el alcalde, trasladarle vuestras dudas o vuestras reivindicaciones cara a cara. Así lo explicaba el alcalde.
Yo creo que hay que dar un vuelco a la política habitual. Creo que los alcaldes tenemos que ser cercanos a la ciudadanía, y un poco la idea pues es, aparte de poder hablar y poder conversar y poder solucionar problemas, que para eso es para lo que estamos, pues también que se puedan tomar un café y podamos conversar sobre el modelo de ciudad que quieren, los proyectos que creen que son importantes para el barrio. Yo creo que es una manera que la gente vea que la política sí sirve para cambiar las cosas y sí sirve para que entre todos podamos hacer una ciudad diferente.
Bueno, pues Carlos Fernández Bielsa con esa iniciativa, la campaña ciudadana Alcalde de Barrio, que vuelve a salir a la calle con esta novedad, que pues se pueden tomar un café con el alcalde. Creo que está ya disponible, ¿no? Desde este lunes, la posibilidad de concretar una cita con el alcalde, que estaría bien que se viniese al programa a tomarse un café con nosotros. Estaría bien, ¿no, Javi?
Sí, yo sí quiero un café. O sea, yo desde aquí reivindico...
Algo fresquito.
Vamos a pedirlo.
Lo que pasa es que es para los vecinos.
Vamos a solicitar.
Nosotros no somos vecinos de Mislata, no sé si tenemos
posibilidades. Bueno, pero somos interesados. Somos usuarios de las instalaciones del Ayuntamiento de Mislata. Y la verdad es que tenemos que hacer una lista, ¿no? Porque esto hay que pensarlo bien. O sea,
llevamos apenas 5 programas en Mislata, pero
ya tiene lista. Demandas.
No hay que ir a lo loco, ¿no? Para empezar, el tema uno principal, el tema de aire acondicionado, ¿no? O sea, ahora es invierno y de momento pues parece que hace un poco de calor, pero debería ser importante número uno en la lista. ¿Qué más? El tema de los cascos.
Pero esto lo tienes que tratar con él.
Ya,
nos deja hacer el tema, que se venga aquí y lo hablamos, estaría bien, ¿no? Hablar,
hacemos con el llamamiento y luego ya después ya pensamos la lista a nivel nosotros.
Le pedimos una entrevista, ¿no?
Sí.
No, pero es mejor que un café. O sea, con la entrevista no tenemos el café.
Bueno, pero quiero decir, nosotros ponemos el café.
Nosotros ponemos el café, hombre.
Y la pregunta.
¿Pero el café con Bielsa lo paga Bielsa?
Ah, no lo sé, eso ya.
Esa era la pregunta que quería hacer yo, ¿eh? Es lo primero que quería hacer yo en cuanto le dije la noticia. El café, ¿quién lo paga?
Qué agarraos que somos, ¿eh? Lo primero, ¿quién lo paga, eh? ¿Esto quién lo paga?
Es verdad, hay que enterarse. Bueno, Ramiro, ¿qué te parece?
No, me parece una buena iniciativa. Yo estoy investigando también un poco en las campañas de la
¿quién paga el café? ¿Sabes quién paga el café?
Una que me ha llamado especialmente la atención, que es la campaña Él sí lo haría, no te hagas el despistado, te seguiremos la pista. Uh-huh. Atención, es una campaña muy interesante y también esto sirve de servicio público para los habitantes de Mislata, porque a partir de bueno, ya está en marcha, es un registro de los perros de Mislata. Es obligatorio en Mislata que los canes estén censados. Entonces van a utilizar ahora ese censo también para, cuando encuentren un excremento en la calle, hacer una prueba de ADN y saber de quién es ese perro. Así que yo informo de que es obligatorio que los perros en Mislata estén censados. Tienen que ir a una veterinaria colaboradora del consistorio para hacerles una extracción de sangre o de saliva al perro, que es gratuito hasta el 31 de diciembre del 2016, luego tendrán que pagar. Y luego, cuando el equipo de limpieza vaya por Mislata y se encuentre en un excremento, lo recogerán y la policía local, para que no se rompa la custodia de la... Es muy importante.
Pero yo te seguí, ¿no?
Claro, claro. Muy importante. Tendrá que llevar el excremento a analizar. Claro, compararán las pruebas con el censo de perros y multarán con 200 euros al propietario del perro por dejarse aquel regalo.
Al propietario del excremento, en este caso.
No.
Mira que si luego no es un perro, te lo
pega. 200 euros de multa, ¿eh? Atención, porque también se multa con 100 euros por orinar en mobiliario urbano, 200 euros por excrementos en áreas de juegos infantiles y 300 euros si no se censa al perro. Y además te dan un mes de plazo para que lo censes. Si no, supongo que te pondrán 300 pesos.
Bueno, ya sabemos dónde sale el dinero de los cafés, ¿no?
De las cacas de perro, ostras.
Pero me gustaría saber la opinión de los ciudadanos de Mislata. También es una pregunta que trasladarle al alcalde. ¿Cuál ha sido la recepción, ¿no?, de esta medida?
El impacto en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Oye, pues sí, estaría bien. No, aquí le hacemos la petición pública después de la información de servicio, como lo ha dado Ramiro, además... Bien argumentada, bien estudiada, bueno, ¿eh? Claro que sí. Bueno, Adri, algo que... Así, lanza una pregunta al vuelo al alcalde. ¿Algo
una
que se te ocurra,
pregunta? Vale, llevo poco tiempo aquí,
de verdad. Déjalo, que es un riesgo.
No, yo me ni me diría, yo qué sé. No, aún no sé si hay deficiencias.
Sí,
¿no?
Si tiene alguna amiga para ti o algo.
Eso sí. Presentarme a gente. Bien. A lo mejor tener alguien en el gabinete de
alguna amiga, ¿no?
Públicas, ¿no? La traductora rumana. Eso es otra época.
Esos vicios que tienes adquiridos del pasado.
Sí, es verdad.
La traductora rumana.
Venimos de un sitio muy duro.
Sí, saludo cordial a Enrique Crespo. Bueno, que vamos a... Bueno, nos vamos a otro tema importante de la semana. Nos vamos a Mundo Twitter. Nos vamos a hablar del Carancho.
Mundo Twitter.
Bueno, momento mítico el que hemos visto esta semana. Yo supongo ya a cualquier persona que le diga Carachoa ya sabe de qué estamos hablando. Un youtuber llama Carachoa a un repartidor y recibe un bofetón, titular que recogemos de lavanguardia.com. Se trata del youtuber Mr. Gran Bomba, que ha denunciado, o así ha asegurado denunciar, al agresor presentando un parte de lesiones. El youtuber Mr. Gran Bomba, que pretendía grabar un vídeo humorístico para su canal de YouTube, cuando se topó con un repartidor de cartas y de hostias, que bueno, se tomó mal su peculiar sentido del humor. Le llamó Carachoa y le azotó un guantazo tremendo y sonoro que vamos a escuchar ahora.
¿Sería usted tan amable de indicarme cómo llegar a las zonas de las tiendas y demás?
¿Qué tiendas?
Sí, zona comercial, estas cosillas.
La calle justo esa de ahí detrás, todo recto, ahí tienes un montón.
Pues a ver si me aclaro, Carachoa. ¿Estamos ahora mismo en qué parte, más o menos?
Carachoa, si te doy una hostia...
¿Pero qué pasa? Que es una broma con cámara oculta, que es una broma con cámara oculta.
¿Y la cámara?
Estamos en directo, que es una broma.
¿Y la cámara?
Que estamos haciendo una cosa para a ver cómo reacciona la gente para un trabajo de la Universidad de Sociología.
Si te meto una hostia para allá,
perdona si te molesta, perdona, ¿vale? Perdón, que es para un vídeo para pedir la gracia de la universidad.
Pues la gracia la mira, no te doy porque estoy trabajando. Si no te doy un palizón,
vale.
Aquí, claro que te cagas, chaval.
Pero no sé si te molesta. Así que...
¿Que
no? ¿Que
te
broma, hombre? ¿Que te broma?
Me cago en mi puta madre.
¿Que te broma, hombre?
¿De qué vas tú?
Que no te lo digo en serio.
¿Que de qué vas, payaso?
Que no te lo digo en serio.
¿Qué vas, Carachoa? Tírate la...
Buenísimo. Bueno, el youtuber, por cierto, este martes ha retirado todos sus vídeos de YouTube, a excepción de dos, que son solidarios, y se ha dado baja de Twitter. O sea que, Ramiro, el chico este que está pasando por todos los canales de televisión, emisoras de radio, periódicos, tremendo.
Sí. Ahora, hay que decir que, este youtuber es alicantino, valenciano, no podía ser de otro sitio.
Por supuesto,
nos tenía que tocar a nosotros.
Estaba fuera de todo,
este personaje. Pero bueno, es parte de esta fauna de gente que famosa, youtubers, que bueno, que piensan que ir por la calle y hacer este tipo de gracias, pues hace gracia, ¿no? Y bueno, a mí...
Al final ha hecho gracia, ¿eh?
Sí, al final ha hecho muchas gracias. No, pero él decía, no, estoy viendo cómo reacciona la gente. Pues ahora ya sabes cómo reacciona alguna gente cuando le tocas las narices. Le pega una hostia. Es lo que hay.
Bueno, Adrián, nosotros lo que nos ha hecho gracia ha sido... Bueno, aparte del guantazo que... A ver, no ha pasado nada. Al final te la has ganado, tío, pues no pasa nada. Un guantazo y aprende. Los remix que han hecho en YouTube, ¿verdad? En Twitter.
Suele pasar que ocurre algún hecho gracioso, pero que si es aislado, pues te ríes y ya está. Pero como ahora existe Twitter, existe Facebook, existe toda esta cantidad de medios, que en el momento que pasa algo gracioso, pues se hace una bomba. Mira, Mr. Gran Bomba. Entonces, madre mía, yo he estado riéndome dos días o tres seguidos de la cantidad de memes, de chistes, de remixes, y algunos muy buenos.
Venga, vamos a escuchar algunos que nos ha traído Adri, como por ejemplo uno mítico como el de Bola de Drag.
Dragón.
Bueno, todo esto, el sonido que se escucha, ya pueden entender que es el guantazo que recibe el youtuber, como por ejemplo en esta mítica sintonía de Informe Semanal.
Informe
Esta es mi favorita, lo tengo que confesar. Y por último hemos traído tres. También está del grupo Shafrigo. Bueno, Shafrigo, Adri, bien, ¿no?
A ver, sí, a ver, la verdad es que te paras a pensar y dices, joder, qué malas personas que somos riéndonos de... Es que me estoy riendo todavía de las desgracias ajenas. Dices, pero a lo mejor si hubiera pasado siempre en Igloria, pues dirías, joder, se ha buscado una hostia, se la lleva, pues ya está, pero es que se está haciendo tanta sangre de esto.
No le pasa nada, de todas maneras. Javi, que le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque claro, él pretendía denunciar una agresión y la comunidad de Twitter, redes sociales, Facebook y tal, se ha puesto en favor del repartidor.
Es que demuestra que ese youtuber no conocía muy bien lo que es internet, ¿no? Porque ese vídeo de después, bueno, el vídeo de agresión, poniéndola así, vamos a ver, te han partido la cara, el que ha quedado en ridículo ha sido tú, guarda ese vídeo, escóndelo en un cajón y tíralo y quémalo. Pero si lo pones en YouTube y pones agresión y luego dices encima que vas a denunciar al chaval que le estabas molestando y que, vamos, que la usted te la has ganado, el que va a quedar en ridículo vas a ser tú. O sea, que demuestra que este youtuber no entendía muy bien lo que es internet. Y bueno, al final pues ha tenido que abandonar su profesión. Ha dicho que ganó 200 euros el pasado mes. Y este mes, yo no sé si...
¿Que ganó 200 euros el pasado mes?
El pasado mes ganó 200 euros
con su actividad de youtuber.
Efectivamente. Y este mes, yo no sé por qué ha retirado el vídeo, porque ese vídeo
llevaba más de un millón de
visitas. La va a petar y, sí, sí, y sí. Entiendo que ganaría mucho dinero manteniéndolo. O sea, bueno, yo supongo que en época de crisis este hombre pues le sobrará la pasta. O estará estudiando sociología, como decía que estaba haciendo, y se dedicará a sus labores.
No buen estudiante.
Entre los vídeos de este personaje, había uno que se sentaba en una parada de autobús y se dedicaba a acosar a una joven.
A olerle el pelo, sí.
A olerle el pelo, a ponerle el brazo encima, a darle un beso. Y yo me pregunto por qué en ese día no acabó en comisaría acusado de acoso.
No, es que claro, aquí todo vale, ¿no? Lo cuelgas en internet, haces un vídeo y todo vale.
Se pone muy digno porque le han dado una hostia y considera que no está justificado, pero tampoco está justificado que acoses a una jovencita porque tú quieres hacer un vídeo.
Sí, sí. No, él decía que luego después con esa chica había tenido había conseguido una amistad con ella, ¿no? Tenía su número de teléfono y habían hablado y todo solucionado. Bueno, pero tampoco creo que sea una forma muy edificante de construir internet.
Bueno, pues...
Hay que decir que en internet ya
hay de todo, sí.
Hay cuestaciones para ayudar al repartidor en caso de que tenga alguna consecuencia.
Yo ya acabo de leer que ofrecían el dinero de la multa y el doble para que le diera otro bofetón.
Bueno, el mejor vídeo, Ramiro, sin lugar a dudas, es aquel que están comentando Daimiel y Andrés Montes, la jugada. Lo recomendamos para la gente que lo vea.
Sí, hay que buscarlo. Esa retransmisión del duelo entre el repartidor y Gran Bomba, con dos grandes. Uno tristemente desaparecido. Sí, sí. Pero bueno, a todos se nos ocurrió la misma expresión, ¿no? Cuando terminó, ¡jugón! Lo que te venía a la cabeza.
Bueno, pues hasta aquí nuestro mundo Twitter. Nos vamos a recuperar un clásico que en mis lados todavía no había llegado. Y son las noticias curiosas. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the time... Bueno, vamos a hablar de noticias curiosas. En realidad, la presentación se la voy a hacer a Javi Calderón, porque lo tiene que hacer Javi en la presentación en condiciones, pero usamos la banda sonora, digamos, de Bob Dylan. Pues vamos a hablar de los Nobel, en realidad de la antítesis de los premios Nobel, pero usamos a Bob Dylan, que ha sido, como Ramiro, el Nobel más discutido, ¿no?, en esta edición, que por cierto, bueno, cuando le iban a entregar el premio, que no fue Bob Dylan a recoger el premio, la pobre cantante se equivocó a la hora de cantar y tuvo que volver a empezar la canción.
Patti Smith, ¿no?
Patti Smith, sí.
Tuvo que creo que cantó esta misma canción, ¿no? Uh-huh. Cuando recibió ese premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, que dijo que él no podía ir, que tenía otros asuntos que tratar, y que no iba a responder a la llamada de la Academia Sueca. Ya les costó localizarle. Le llamaban y no había manera de que supusiera el teléfono. Y al final dijo que no iba a recoger el premio. Pero sí, bueno, ha habido mucho debate sobre... La verdad es que Bob Dylan siempre era un candidato de estos.
Sí, sí, sí.
Que sonaban todas las quinielas todos los años. Se lo darán a Bob Dylan algún día, se lo darán a Bob Dylan algún día. Y cuando se lo dan, ¿por qué se lo han dado a Bob Dylan? ¿Por qué se lo han dado a Bob Dylan? Son estas polémicas, ¿no?, que se generan por cualquier cosa. Hay gente que considera pues que las letras de sus canciones sí que son literatura, y otra gente que no, porque sin la música no son nada, ¿no? Pero bueno, es un debate así también, yo considero que es un poco estéril, porque muchas veces no son tanto los premios los que honoran a los premiados, sino los premiados los que honoran a los premios. Uh-huh. Y hay muchas figuras que son mucho más grandes que los premios, y Bob Dylan es uno de ellos.
Sí, sí, y tanto. Y además, por cierto, yo hablando de este tema con un compañero que está en Estados Unidos, me decía que en las escuelas, en las clases de literatura, se estudia a Bob Dylan. Uh-huh. Es decir, que no es un premio así baladí, en plan, venga, se lo damos a este por dárselo.
Y podemos consultar en internet miles de páginas que se dedican a analizar las letras, las referencias que ha hecho Bob Dylan en todas sus letras, porque dice esto, porque dice aquello, sus interpretaciones. Es todo un mundo, ¿eh? El mundo Dylan.
Sí, sí.
Da para otra sección. Mundo Twitter, mundo Dylan.
Para mí merecido, la verdad. Venga, baja ahí. Vamos a ponernos serios.
Vamos a lo serio, en realidad. O sea, porque todo esto
lo tratamos en el programa 1 de Cómo está el patio.
Lo que pasa es que no podemos decir que son noticias curiosas y luego decir que vamos a lo serio.
No, es que lo serio son las curiosas. Yo estoy convencido de ello y siempre lo he estado. O sea, todo lo que hemos hablado antes, ya es tú, qué importa las quemas de fotos del rey. Lo que importa realmente son los Ig Nobel, que para nosotros es un clásico. Vamos a hablar de los premios que reparte la revista Annals of Improbable Research. Cada día mejor en inglés, ¿eh? Porque sí. Otros años hablaba Annals y parecía que sonaba culo, pero ahora no, ahora ya está casi pronunciado bien. Pues esta revista reparte premios sobre las investigaciones más absurdas que se han hecho durante todo el año, este 2016. Uh-huh. Están catalogados por distintas secciones, pues como categorías como los Nobel. Y, por ejemplo, bueno, paso a leer unos cuantos premios que han repartido. Tenemos, por ejemplo, el premio Ig Nobel, el de reproducción. Este premio se le han dado a Ahmed Safid por estudiar los efectos de llevar pantalones de poliéster, algodón o lana en la vida sexual de las ratas. Esto es muy...
muy importante.
Esto es muy importante y muy interesante porque ha arrojado resultados, ¿no? Y esto tenemos que estudiarlo y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de equiparnos nuestros gallumbos.
Y de tener ratas con pantalones en casa.
O de poner gallumbos a nuestras ratas. Porque han deducido que las ratas que llevaban poliéster pues tienen unas tasas de reproducción o una actividad sexual mucho más reducida que las que llevaban otro tipo de tela, de algodón.
Ahora me lo explico todo.
Y que esto era debido a las cargas electrostáticas provocadas por el material. O sea, a partir de ahora, calzoncillos de algodón sí o sí. Luego tenemos, por ejemplo, el Ig Nobel de química. Este es muy cachondo porque se lo han dado a los de Volkswagen por aquello de la estafa que provocaron. Bueno, todo el mundo conocemos el caso, no voy a hablar más de ello. Y vamos, por ejemplo, al premio Ig Nobel de biología. Esto, bueno, me parece un poco gracioso a mí también. Se lo han dado a Charles Foster y Thomas impronunciable.
Thomas el impronunciable.
Thomas Duarte y Foster. También se llama Foster, los dos serán hermanos, supongo. Por vivir de forma salvaje, como si se trataran de un tejón, una nutria, un ciervo, un zorro y un pájaro. Lo del pájaro es fascinante. ¿Cómo se puede vivir tratando de ser un pájaro siendo una persona? Me imagino con alas intentando volar, un poco absurdo. Y luego también a Tehuanes, al impronunciable, por crear las extensiones protésicas de sus extremidades que le permitieron moverse como una cabra y pasar unas vacaciones de la vida humana. O sea, perdió sus vacaciones en compañía de las cabras.
¿En serio?
Menos mal que hay gente que hace cosas de provecho.
O sea, esto es de verdad la gente útil, ¿no?, a la sociedad. O sea,
tenemos que buscar el vídeo de YouTube que ilustre
del hombre
esta vida
haciendo cabra. Porque esas extremidades tienen que ser bastante interesantes, ¿no? Esas pezuñitas. Vamos con el Nobel de Psicología, que este para mí es de los grandes, ¿no? Este es el genial. Se le han dado a un equipo internacional de investigadores. O sea, es un equipo el que ha hecho esto.
Hay varias personas dedicadas a esto.
O sea, no es solo uno, o sea, aquí hay dinero metido en estas investigaciones. Por preguntar, ojo, a 1000 mentirosos cada cuánto mienten, o sea, 1000 mentirosos cada cuánto mentís, y decidir si creerse o no sus contestaciones.
Esto es un ejercicio de masoquismo.
Esto, no, y es que ellos mismos, los investigadores, reconocen que es probable que los 1000 mentirosos les hubieran estado mintiendo durante todo el tiempo. O sea, por lo tanto, una investigación de mierda, tanta de mierda como las mierdas de los perros de Mislata.
La de los perros en general, ¿no?
Pero, tanto como esa, ¿no?
Que dices, si preguntas a mentirosos, lo más fácil
que
es
que te mientan. O sea, el resultado es totalmente inútil. Bueno, luego el Ig Nobel de la Paz, el Nobel de la Paz es de lo más cachondo que hay, es sobre la recepción y detención de estupideces pseudoprofundas. A mí esta investigación, la verdad, es que me parece bastante seria, y o sea, creo que está...
¿Se ha hecho en el Congreso o algo?
Debería haberse hecho. Bueno, esto lo ha hecho Gordon, es que la verdad es que son todos extranjeros y no me voy a detener mucho en sus nombres, pero sobre la recepción y detención de estupideces pseudoprofundas. O sea, esta investigación tiene una conclusión que dice, bueno, estas frases no sé si es cuáles son, ¿no? Las típicas que cuelgan en Facebook de la amistad es no sé qué, no sé cuántos y menos. Pues la gente que pone esto tiene creencias religiosas, o sea, tiene más tendencia a tener creencias religiosas y paranormales. O sea, es como decir, bueno, y son menos inteligentes.
Qué sorpresa.
No lo habíamos notado.
Que, bueno, en realidad parece una tontería, ¿no? Pero es como decir que los creyentes son tontos. O sea, la conclusión que saca el estudio,
de
básicamente.
Está, que sea de la paz, ¿no? Porque básicamente está dando paz.
Sí, es una paz profunda, desde luego. O sea, que tú vayas a misa y te llamen tonto es una paz. Vamos, pregúntaselo a los islamistas que verás tú la paz que le hace. El Ig Nobel de Literatura. El Nobel de Literatura, este yo creo que es para mí el premio máximo de Ig Nobel, a Frederick Solberg, por su trabajo autobiográfico de 3 tomos, ojo, el trabajo es concienzudo, sobre el inmenso placer de coleccionar moscas muertas e incluso aquellas que aún no lo están.
3 tomos.
3 tomos hablando sobre el placer que le provoca a él, al señor Frederick, coleccionar moscas muertas.
Imagínate el que se había tenido que leer los 3 tomos.
¿No?
Yo creo que esto se le han dado directamente por hacerlo. No creo que haya había alguien tan masoca de leerse esta bazofia. Bueno, más
acaba,
o menos esto ha sido todo.
Con el de percepción, que es interesante, Javi.
Ah, sí, bueno, el de percepción, a Tsuki Hiyashiyama y a Koeti Adachi, que obtuvieron este premio, por investigar las cosas, si las cosas se ven diferente cuando te inclinas y te miras entre las piernas. O sea, si tú puedes ver el mundo, probablemente lo veas al revés, sí. Y eso cambia mucho tu percepción.
Es decir, con la cabeza metida en el culo.
Efectivamente. Pero sin cagar.
Bueno, cada
entonces,
cual.
Entonces ya lo ves seguramente muy diferente, ¿no? Más marrón.
Bueno, interesante la reflexión de Javi, que seguro que se ha leído el estudio, no me cabe duda. Vamos a cambiar el tercio completamente y no vamos a hablar de cine. They are a changing.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio? I wanna hand you my heart and let you carry the load.
Nobody tells you anything you need to know. Bueno, es parte de la banda sonora de la película de Bayona, Un monstruo viene a verme, de King, del grupo King. Una buena peli, yo no sé si habéis visto ya ninguno, ¿no?
Ninguno.
Pero es no. Que tengo entendido que te hace llorar mucho y es muy sensiblera y tal, y yo soy un tiarrón, o sea, yo no me voy a ablandar al cine.
Claro que sí.
Bueno, es que tienes que llevarte a una chica allí.
para demostrar que yo no lloro.
Para que llores más tú que ella.
Ha salido ya la lista completa de nominados para los premios Goya 2017. Yo decía, cambiando de tema, si estuviese aquí Javi Pastor, hubiese hilado el tema del que estamos hablando con el de ahora, porque los Goya tienen una opinión muy
Sí, es
muy particular. Javier Cámara y Natalia de Molina, que han sido los encargados de leer la lista de nominados a los Premios Goya 2017, cuya gala va a presentar de nuevo Dani Rovira, y va a tener lugar el próximo 4 de febrero en Madrid. Estamos escuchando, como digo, la banda sonora de Un monstruo viene a verme, que ha sido una de las películas más nominadas. Es una de las favoritas para llevarse los Goya, unos premios que han tenido escasas sorpresas en sus nominaciones. Por ejemplo, tenemos ahí a Mejor Dirección, que están Bayona, Pedro Almodóvar, que ha dirigido Julieta, Alberto Rodríguez por El hombre de las mil caras, y Rodrigo Sorogoyen por Que Dios nos perdone. Y luego otras categorías, como la de actriz principal, en la que van a competir Emma Suárez, Carmen Machi, Bárbara Leni, Penélope Cruz. Estos son ya clásicos, ¿no? Yo creo que siempre están prácticamente nominados los mismos. Mejor actor protagonista está Eduard Fernández, Roberto Álamo, Antonio de la Torre, otro clásico que siempre está nominado y nunca gana, y Luis Callejo. Y mejor película está El hombre de las mil caras, Julieta, Que Dios nos perdone, Tarde para la ira, y Un monstruo viene a verme. Me han hablado, por cierto, muy bien de la peli Tarde para la ira. O sea, hay que verla también. Bueno, ¿habéis visto alguna, Ramiro, de las aquí presentes?
No.
No puede ser. O sea, ¿te documentas del expediente Esperanza Aguirre y no vienes aquí sabiendo todas las películas?
No he visto ninguna, además, de las que has mencionado.
Bueno, Adrián, tú sí, ¿no? Tú que trabajas en el mundo del cine.
Yo trabajo en el mundo del cine y no he visto ninguna.
Madre mía. Pero es muy curioso también, ¿no? La Reina de España ha tenido que una nominación también. O sea, ha sido un fracaso también en cuanto a
taquilla,
nominaciones.
Sí, ha sido, y hasta aquí ha sido...
Es un boicot, claro.
Esto es el boicot.
Es un boicot de la Academia.
O sea, no podemos plantear que en realidad se ha hundido la película porque era mala, ¿no? Porque están diciendo ahora que han ganado, ¿no?, los del boicot. Y luego, al final, el resultado va a ser que la película era mala.
Sí, sí. Bueno, pues estaremos atentos a estos premios que se celebran, como digo, el próximo 4 de febrero en Madrid.
Tengo algo que hacer seguro. Y no es ver la gala de los Goya.
Ya, la verdad es que, bueno, a ti Dani Rovira te gusta, ¿no?
Es que
a ti, Adri, sí que te gusta Dani Rovira, ¿no?
Dani Rovira a mí me da más de gracia.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Has visto la de Apellidos Vascos?
No.
Tampoco.
De Apellidos Catalanes
aquí
tampoco.
Se fomenta el cine,
no,
español.
Escúchame, claro, pero a mí Dani Rovira me gusta como cómico, no como actor.
Como cómico, ¿no?
Claro.
Como protagonista de anuncios, ¿no?
No.
De comida oriental.
Además, es un tío deportista como yo, sano.
Ah, bien, bien. Entonces está todo arreglado.
O sea, ¿te gusta físicamente?
No, me gusta porque es un tío como yo, atractivo, gracioso y deportista.
O sea, te sientes identificado.
Ahora mismo no sabría diferenciar entre mí y Daniel Rovira.
No, tienes razón.
A mí me gustaba la novia, ¿eh? Pero bueno, cada uno tiene gustos.
¿Quién es tu novia?
La. Ya te lo dije. Ahí está, Clara Lago es la novia. Sí, sí, sí.
¿Quién es Clara Lago? Perdón.
A nuestro técnico también creo que le gusta más que Dani Rovira.
La de Ocho Países Vascos.
Sí,
vale, sí, sí, sí. Se liaron ahí y surgió el amor.
Eso es el que te lo sabes, ¿eh? Sí. Bueno,
esa peli sí se la ha visto, sí.
Nos vamos a hablar de cine y televisión, porque también están los Globos de Oro. ¿No sabes quién es Clara Lago, de verdad? Ya,
no, ahora cuando me has dicho que es la protagonista de Ocho Apellidos Vascos, sí, ahora ya sé quién es.
Vale, esa es la secuela de grandes películas, ¿eh? De 7 metros bajo el cielo, sobre el cielo, o algo así. 3
metros, sobre el cielo, algo así.
Pues esa.
Yo es que tengo que confesar una cosa.
Peliculones.
Los actores de menos de 35, 40 años, no me suena ni uno.
Mario Casas,
porque sale en alguna serie, ¿no?
Uy.
Está disimulando, si en realidad tiene un póster de Mario Casas,
sí,
en su casa.
Tengo varios pósters.
Bueno, camiseta. Han salido también los nominados a los Globos de Oro 2017, la antesala de los Oscar, que es la frase que va después siempre de esta gala, de esta ceremonia, de esta entrega de premios. La La Land se perfila como favorita, la comedia musical que ha obtenido 7 nominaciones. Moonlight, Lion y Manchester frente al mar se disputan la categoría de drama. Adri, la comedia está La La Land, que todavía no está estrenada en España, lo van a estrenar en próximas fechas, favorita, con el actor de Driver, que a ti tanto...
Ryan Gosling.
Sí, te gustan mucho los actores, ¿eh?
No. Quiero decir, a mí son gente que me gusta cómo trabaja y me gusta la facilidad.
Si quieres que cambiemos la sección y sea Adri busca novio, no pasa nada. No. Somos gente tolerante. Defendemos al colectivo LGTB.
Bueno, eso de tolerancia no sé cómo lo lleváis vosotros. No, me gusta porque el actor en sí me gusta cómo trabaja, nada más que eso. Me gustan las películas que ha hecho en su gran mayoría, luego, evidentemente ha hecho podrios. Aunque también te digo yo que los musicales no me gustan nada, así que esta película no la pienso ver.
La verdad es que parte, al menos en los Globos de Oro, como principal favorita, yo creo, porque está nominado con Colin Farrell.
Es Colin Farrell, no le gusta a José Mar.
Colin Farrell está ahí para rellenar. Hugh Grant, Jonah Hill y ¿ves? Ryan
Hugh
Reynolds.
Grant, Hugh Grant sí que sé quién es. Sí, porque ya es mayor.
Porque ya es mayor, entonces sí.
Y Ryan Reynolds, que dices, bueno, pues seguramente Ryan Gosling tenga muchas posibilidades. Mejor actor de película dramática, porque aquí recordemos que se divide en dos categorías, los actores y actrices, en comedia o musical y en película dramática. En película dramática están Casey Affleck, Joel Edgerton, Andrew Garfield, Viggo Mortensen,
sí que sé quién es.
Trancos. Y Denzel Washington.
Denzel Washington también, ese también es mayorcito, está chiquito.
Luego, por ejemplo, en actriz de comedia musical tenemos a Annette Bening, Lily Collins, Hailee Steinfeld, Emma Stone y Meryl Streep, que también parte como favorita en esta categoría. Y en actriz de película dramática tenemos a Amy Adams por La Llegada, película muy recomendable, Arrival, a mí me gustó mucho, la vi hace un par de semanas y me gustó. Jessica Chastain, Ruth Negga, Natalie Portman y Isabel Huppert. Bueno, yo ahora hay buen nivel. A pelis, vamos a citarlas también: Hacksaw Ridge, Hell of or High Water, Lion, Manchester frente al mar y Moonlight en película dramática. Y en comedia musical están Deadpool, 20th Century Woman, Florence Foster Jenkins, La La Land y Sing Street. Son películas muy muy llamativas, ¿no? Ahora mismo, Javi, no tiene mucho cartel ahora mismo.
A mí me sorprende lo de Deadpool. Yo, la verdad es que me ha dado bastante bien de la película y me parece, no sé, típica de superhéroes. Uh-huh. Y no me esperaba que tuviese nominaciones y que tuviese tanto prestigio.
Sí, sí, sí. Bueno, hemos comentado las actrices. Sí, hemos comentado las actrices. Bueno, pues nos vamos a ir a música. Yo creo que para escuchar ahí un análisis más profundo cinematográfico nos hace falta, Elisa, o escuchar a los compañeros que nos preceden en Mislata Radio, porque aquí ya sabéis que el cine español, pues...
Yo quería hacer una pregunta...
No me he visto ninguna película de Goya, imagínate.
Yo quería hacer una pregunta muy técnica sobre el cine, Ramiro. ¿A Natalie Portman te suena?
Hombre, claro.
Pues esa no es mayor de 30 años, de 35, bueno...
De 35,
está por ahí. De 35, pero te has dicho que de 35 para arriba.
35, 40, 35, 40.
Eres muy selectivo, Ramiro.
No, pero Natalie Portman...
A Emma Stone también la conoces.
Beautiful Girls cuando era una cría.
Claro,
y es una película que yo vi cuando era joven.
Es que empezó muy joven,
claro.
A la Emma Watson seguro que la conoces también.
Me gustó el nombre, pero...
A Harry Potter, ¿no?
A Harry Potter.
Bueno, ahí lo dejamos. Ya ven que al final nuestros comentarios cinematográficos acaban hablando de mujeres. Yo, no sé, pero bueno.
Y de hombres.
Sí, de hombres, es verdad.
Porque hacemos verdad. Distinción de sexo en cuanto a actores se refiere.
Hacemos
actores, actrices. Estamos valorando el trabajo de ambas partes.
El nivel, venga, va, que
pero
vamos a
hablar de las películas, ¿cómo vamos a valorar el trabajo?
Eso es criterio, Adri. Vamos a acabar con una última noticia. Bueno, Ramiro, pues cuéntanos, porque este fin de semana, en el 16 toneladas...
Bueno, este fin de semana no, el
que viene, es verdad, sí, dentro de dos. Sí. Hay una iniciativa muy interesante con grupos de música, y a ver si la semana que viene podemos extendernos un poco.
Sí, a ver si tenemos suerte y contactamos con alguno de los organizadores del Toca Actuar. Uh-huh. Es un concierto en favor de los abandonados en el mar y en defensa de los derechos humanos. Será el viernes 23 de diciembre, o sea, vísperas de Nochebuena, a partir de las 11 de la noche, como tú decías, en la sala 16 toneladas, que por si alguien no lo sabe, pues está al lado de la estación de autobuses. Uh-huh. Muy fácil de localizar. Con una entrada mínima de 5 euros, todo el dinero recaudado para la ONG proactiva Open Arms, que conocimos en ese documental, si alguien no la conocía ya, de Astral, de Salvados de Jordi Évole. Uh-huh. Gente que se dedica a prepararse para hacer el rescate de refugiados que llegan a las costas de Grecia. Como decíamos, una entrada mínima de 5 euros, se puede aportar más, todo el dinero irá para esta ONG. En caso de que no puedas asistir al concierto, al Toca Actuar, pues también hay una fila cero abierta, no voy a decir el número de cuenta, porque parecería, no sé, es complicado, ¿no? Lo mejor ir a la página de 16 toneladas o Facebook de los grupos como Badlands, que es como escuchamos de fondo, Crimentales, Dual, The Frontmen, Holy Paul, La Hora del Té, Johnny B. Zero, The Koyaks, Teen Robots o Pablo Casal Group. Uh-huh. Serán las 10 bandas valencianas, importante también destacarlo, que estarán en Toca Actuar. Pues en cualquiera de sus páginas de Facebook podrán encontrar esa cuenta bancaria, esa fila cero, en caso de que no puedan ir, no puedan comprar la entrada. Como decíamos, todo el dinero recaudado para la ONG proactiva Open Arms.
Pues el próximo viernes, 23 de diciembre, dentro de dos viernes. Así que la próxima semana vamos a intentar a ver si podemos hablar con alguno de los organizadores, algún grupo, y que nos cuenten un poco más al respecto de esta iniciativa. Bueno, pues señores, hasta aquí mi 2016 radiofónico, porque la próxima semana no vengo, pero estará aquí pilotando la nave Adrián Correcher, así que mucho
ánimo. Estoy nervioso.
Naufragando la nave, diría yo.
No, hombre, no. Adrián, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Javier Calderón, igualmente, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ramiro, que vaya muy bien.
Igualmente.
Felices fiestas a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de Mislata Radio, Burchasot Radio, UPV Radio. Agradecimiento también a Sergio Salvador, de Sala de Máquinas. Y un saludo de quien te hablo con mucho gusto, José Manuel Barragán. Adiós.